Nosotros venimos trabajando no solo con la Love Queen Cool, sino con prácticamente, no sé, 99-100% de las causas que tramitan penales. De contra Love hay unas 10 causas más o menos, y había 15 o más que tramitan tanto en Neuquén como en Río Negro, la comarca andina y Chubut. Uh-huh. Lo que ocurrió con él, claro, hace mucho tiempo que estamos, desde antes de la muerte de Rafita, es decir, cuando hicieron el primer, nosotros ingresamos a estas causas cuando hicieron el primer allanamiento, Patricia Bullrich y Macri, comandando el operativo a la fiscalía donde mataron a Rafita, ahí nos pidieron que nos hiciéramos cargo de las causas. En este caso específico, nosotros habíamos avisado, teníamos que viajar 4 abogados a Paraguay porque empezaba el juicio a Laura Villalba, mamá de una de las 2 niñitas de 11 años muertas por el ejército paraguayo. Uh-huh. Entonces teníamos que viajar no solamente como veedores, sino que además la secretaria general nuestra, Laura Taffetani, era testigo en esa causa.
Sí.
Entonces, no podíamos hacernos cargo del juicio. Cuando Andrea nos dice que ella podía viajar desde Roca, porque ella vive en Roca, yo hablé con las Lamien de ahí, le dije, bueno, designela a Andrea. Así que la verdad que le estamos re agradecidos porque se cargaron al hombro esos días que fueron bastante complicados. Uh-huh. Nosotros habíamos dejado, íbamos a salir el viernes a la mañana, pero ahí ocurrió que justo el día anterior trajeron a las 4 de la NIEM a Buenos Aires, a Ezeiza.
Sí.
Entonces pues pusimos un día salir, y menos mal también, porque justo en ese día que pospusimos, si no nos hubiera agarrado en el viaje, el fiscal paraguayo, el fiscal de la causa, pidió la suspensión del juicio hasta diciembre, porque no sé qué le faltaba, y entonces hasta diciembre no tenemos que viajar, y ahí entonces tomamos la causa. Retomamos sí. la causa, eso es lo que pasó. Uh-huh. Así que nosotros mandamos un grupo de 3 compañeros y compañeras, fue una comisión, Laura Taffetani, que es la que está en esto desde hace 5 años, es la que está a la cabeza de todas las causas mapuche, Rosario Fernández y Gustavo Franqués, que también han estado interviniendo en varias causas, sobre todo defendiendo a Mariana Huel en la causa donde la acusó la fiscal Litte de haberle roto la cabeza en una audiencia. Es decir, estamos metidos ahí, y entonces ahí sí mandamos una delegación. Uh-huh. Ahora se quedó el compañero, Gustavo se quedó, Rosario y Laura vinieron, pero creo que la semana que viene probablemente yo mismo tenga que ir para allá.
Sí. O sea, que hay una unidad de criterio en cuanto a la defensa de las mujeres mapuche, tanto de quienes actuaron antes, Reyle y para vecino, y la gremial, o sea, no hay fisura ahí.
No, nosotros al contrario, le hemos agradecido todo lo que ellos hayan podido hacer durante ese tiempo. La profesión de abogado es complicada, porque el abogado es un tipo, a diferencia de otras profesiones, que se trabaja en equipo, el abogado está solo en su estudio. A nosotros nos costó mucho tiempo, 10, 12 años, la gremial de abogados, poder constituir equipos y poder hacer carne una nueva forma de hacer derecho, que es de trabajar en equipo.
Sí.
Por eso la gremial en eso es muy celosa, porque tiene sus propios criterios. Yo me acuerdo, mandamos un documento del 2017, criterio de defensa penal de la gremial de abogados, y donde siempre planteamos, bueno, estos son los criterios de defensa penal, los que nos pidan sepan que tenemos estos criterios. Y ajá, otra cosa, que jamás nos metemos en una causa sin que nos llamen. En este caso, los Peñas y las Lamien nos llamaron para que retomemos la defensa, explicaron a Andrea y a Ezequiel, le explicaron y dijeron, miren, nosotros no tenemos nada contra ustedes, pero la gremial nos viene defendiendo desde hace 5 años. Uh-huh. Es decir, hay una comunión de criterios de defensa.
Sí. Y Eduardo, vos decías, las características que tiene la gremial, de esto de actuar colectivamente, pero además, otra de las características que quisiera señalar es el tema en que ustedes se meten en una situación donde la administración de justicia no parece tener muy en claro cuál es la cosmovisión mapuche, más allá, mapuche o de los pueblos originarios en general, más allá de la legislación que existe, porque cada vez que se presenta algún conflicto, la sanción siempre va para el mismo lado.
Sí, la verdad que no solo la Administración de Justicia, sino también los gobiernos, el gobierno provincial, el gobierno nacional, muchas instituciones no tienen idea. Nosotros mismos te debo reconocer, Walter y audiencia, cuando recién empezamos hace 5 años, nosotros mismos también nos costó, pero tuvimos la humildad, nuestros compañeros, compañeras, tuvimos la humildad de aprender, de decir, bueno, no venimos a pararnos arriba de un caballo y desde ahí decirles a las comunidades lo que tienen que hacer. Uh-huh. Trabajamos mucho, fuimos aprendiendo hasta el idioma, hablar en mapuzundú, fuimos aprendiendo muchísimo de la composición, la compartamos o no la compartamos, pero fuimos aprendiendo el valor de lo que es una mache, de lo que es un lonco, de lo que es su relación con la naturaleza, y esas cosas la justicia federal, y en particular la justicia federal de Bariloche, en particular, sobre todo la fiscalía, la fiscal Little en su momento, que ordenó a las tropas ejecutar a Rafita Nahuel, esta fiscal Echepare, que es la continuidad total, son instrumentos de los racistas, los supremacistas, las dos fiscales, las que estaba antes y esta era adjunta, la anterior fiscal, son racistas ellas mismas. Es decir, entonces es muy difícil, porque cuando ya hay un preconcepto, fíjense ustedes, mira, Walter, el otro día apareció quemada unas máquinas viales, ¿no es cierto?, de vialidad. ¿Qué hizo la justicia, en este caso la justicia de la provincia de Neuquén? Allanó, pero los dio vuelta, allanó la Los Pachina Anteao, ¿no?, en Neuquén, que la está defendiendo desde hace muchos años también nuestro vicepresidente, Luis Virginio, donde ahí peleamos contra el clan Ginóbili, el basquetbolista Ginóbili, que es una pelea muy dura y desigual. Es decir, aparece una máquina quemada y lo primero que hacen es culpar a la... Por supuesto no encontraron nada. No encontraron absolutamente nada, pero estaban buscando carteles de RAM, de la orden, uno lee la orden de allanamiento, y ya habían decidido que ellos eran los autores. Estamos hablando de una comunidad que está en el extremo, incluso ni siquiera tienen comunión de pensamiento con Winkul, con Usamen, o con Jones Walla, pero hay un preconcepto de la justicia federal que es muy difícil pelear contra ellos. Por eso también, en gran medida, las comunidades llaman a la gremial y en causas muy complicadas, porque donde aparece la gremial, tenemos un criterio. Nosotros nos enfrentamos muy duramente con la... No vamos prisioneros vivos, ¿no? Es decir, para nosotros, una vez que entramos en una causa, los fiscales federales, en este caso, son lo mismo que los que ordenaron los allanamientos, o los mismos que los sectores supremacistas que van contra los mapuches. Entonces nosotros no se los vamos a permitir. Ahí estamos viendo los videos, pero para que vean que uno pelea con la mano atada a la espalda. Estamos viendo los videos frutos cuando se hizo el allanamiento. No solo frutos entró ahora protegido, hace lo que quiere, y nosotros no podemos entrar. Nosotros, cuando fueron nuestros compañeros, nos agarraron a gallazo hace 5 días.
Sí.
Los nuestros los agarraron a gallazo. Frutos entra como si Pancho por su casa, en la Regue, y cuando fue el allanamiento, Frutos estaba entre las tropas federales. Uh-huh. O sea, Frutos permite, nosotros tenemos secreto sumario, no podemos ver el expediente. Nuestros compañeros tuvieron toda una semana y ahora dejamos uno más ahí y todavía no podemos ver el expediente. Todavía no sabemos con precisión de qué se lo acusan, los argumentos y los fundamentos de esa acusación. Hace 10 días que están en el secreto sumario. Nosotros sabemos lo que pueden estar plantándole ahí. Les pueden estar poniendo un cañón, cocaína, qué sé yo, lo que... Cuando quisimos ir a ver, nos agarraron a gazazo a los compañeros nuestros.
Sí.
Por eso son tan duros nuestros compañeros. Nosotros no entramos pidiendo permiso en un proceso penal.
¿Y qué diagnóstico tienen ustedes con lo que está ocurriendo? ¿Qué están pensando? Si se le puede encontrar alguna explicación a todo esto. A mí me llama mucho la atención lo que le pasó a esta mujer mapuche, que bueno, fue apresada, estuvo detenida, después la llevaron a Ezeiza, en virtud de lo que hizo la defensa, volvieron a Bariloche y después la terminaron liberando. Parece una cosa, aparte del manoseo, de lo obsceno que resulta todo esto, tendrían que liberar a todas, digo yo, no sé, por ahí utilizo un sentido común o una linealidad que es rara, pero la verdad que por eso te llamamos, porque hay muchas cosas que no se entienden.
Sí, decís bien, Walter, decís muy bien. Hago un paréntesis con esta mujer y las otras también que trajeron a Ezeiza. La mujer mapuche, igual que yo la compararía, no en todo, pero en gran medida con la mujer musulmana, es muy respetuosa de su propio cuerpo, porque tiene que ver también con su cosmovisión.
Sí.
Imagínense ustedes, cuatro lamien que sacan y las llevan a 1.600 kilómetros de su lugar, las hacen desnudar 4 o 5 veces al día, las hacen desnudar cuando llegan en la UTSA, después las hacen desnudar en la unidad 28, después las hacen desnudar en la unidad 3, las ponen desnudas haciendo cuclillas, como se dice, flexiones de rodillas, para ver si llevan algo. Para una mujer por ahí, cualquier chica de acá de Buenos Aires que cae presa, no le gusta, pero bueno, lo puede asumir. Una mujer mapuche, eso es un acto vejatorio, absolutamente, porque además tienen escáner para pasar. Si nosotros los abogados nos pasan por un escáner, a nosotros nos podemos llevar un alfiler escondido, que salta, nos pasan por un escáner, no entiendo por qué no lo pueden hacer con ellos también. Pero hago ese paréntesis, porque tiene que ver con lo que vos decís. Para que entiendan bien, acá hay una recuperación de ese terreno, ¿no? Estamos hablando de un terreno, también para que entiendan, no más de 6, 7 hectáreas. Si vos te parás de espalda al lago Mascardi, ustedes son de Bariloche y además tu audiencia debe ser casi toda de ahí, si te parás de espalda al lago Mascardi, estamos discutiendo unos 300 metros norte, 300 para un lado, 300 para otro, y otros 400 metros para arriba. 6 hectáreas, 7 hectáreas, no mucho más. Recuerden que a Rafita Nahuel lo mataron 800 metros arriba, o sea, fuera de la zona de disputa. Sí. La zona de disputa es esto. Ahí se alzó una machi y ahí fueron eliminadas las últimas machis hace 140 años. Los que toman con burla esto, yo les recuerdo, los que toman con burla, con son, grupo racista, yo les recuerdo que más o menos para la misma época que esto ocurría, la estaban transportando a la Virgen de Luján por el camino del oeste hacia el norte, y cuando llegó a una localidad ahora muy famosa que se llama Luján, la Virgen se empacó. Las mulas no quisieron seguir, los bueyes no quisieron seguir, hubo ahí toda una revelación divina, y tuvieron que bajar a la Virgen porque la Virgen no quería seguir. Estamos hablando de no de persona humana, sino de una estatua, con todo el espíritu que eso implica. Lo concreto es que ahí nace el pueblo de Luján y la Basílica de Luján, hoy tan venerada, justamente porque la Virgen se empacó en ese lugar. Sí. Entonces, es una es algo en el que uno, ¿por qué yo voy a dudar de eso? Lo plantea la religión católica. Iba a decir una leyenda, sería ofensivo que yo dijera que es una leyenda. Bueno, ¿por qué nosotros podemos creer que la Virgen de Luján se pudo empacar y no quiso seguir, y a partir de ahí tuvieron que depositarla en ese lugar y crear lo que hoy es Luján, y no podemos creer que efectivamente ese es el territorio sagrado que marcaron las viejas machi y donde se alzó una nueva machi que tuvo esa revelación? Las dos casos son revelaciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí hubo lo que ya sabemos, hubo un procedimiento muy parecido al de hace unos días, pero esta vez comandado por Patricia Bullrich y Macri, al otro día mataron a Rafita Nahuel. Sin embargo, bueno, ahí entró la gremial y logramos que la restituyan al predio, al Rehue, que ahí se construyera el Rehue. Uh-huh. Y desde entonces, hace 5 años que estamos peleando unas 10, 15 causas, porque le van armando, hay causas paralelas. Esa causa, para que entienda tu audiencia, esa causa, y sobre todo para refutar a los racistas y a las fiscales, ¿no? Esa causa era la causa madre. Nosotros le llamábamos, hay dos causas madres. Una es la muerte de Rafita,
sí,
y otra es esta. Esa era la causa madre. Esa causa se iba a dilucidar fin de este año, principio del año que viene. Y era la madre de todas las batallas. O sea, ahí se iba a decidir si los mapuche, si la comunidad los Mapu, tenía derecho a estar en ese lugar. Uh-huh. Y nosotros no tenemos duda, Walter y audiencia, que le íbamos a dar una paliza, que le íbamos a llenar la cara de dedos. Hemos puesto más de 200 testigos, historiadores, antropólogos, todo lo que no nos permitió la fiscal en la instrucción y no nos permitieron los jueces federales, Molde, Villanueva, todo eso nos autorizó el tribunal oral, toda esa prueba. Uh-huh. Nosotros no tenemos duda porque nos sobra elementos para demostrar que en ese lugar es un territorio sagrado y que ellos tienen derecho a estar ahí. ¿Cómo sabían eso? Porque una cosa es, esto también, y esto también, no creo que sea mucho supremacista que lo escuchen el programa ustedes, pero si los hay, sepan, muchachos, que de todos los juicios orales que hubo, tanto en Cusamen como acá, siempre los ganó la gremial, nunca perdimos un juicio. Uh-huh. Porque una cosa es el cacareo que ellos hacen, los fiscales, los medios de producción, como Clarín, como TN, y otra cosa es cuando tienen que pelear un juicio. En un juicio hay que pelear cara a cara, con todo el público mirando, qué es lo que iba a pasar acá. Y no tenemos duda. Entonces, ¿qué hicieron, Walter? Armaron una causa. Apareció un container de la gendarmería quemado, apareció Frutos diciendo me ocuparon la propiedad, cuando fue la justicia no encontró nadie, pero él dice que le ocuparon la propiedad. Y entonces con esa causa, usaron esa truchada como argumento, obviamente un acuerdo entre el gobierno nacional, el gobierno de Aravena, la justicia federal como soporte de todo eso, y por supuesto los grupos racistas que venían presionando. Ustedes recuerdan que 2 días o 3 días antes hubo una
sí, la marcha
por Patricia Bullrich. Entonces, lo que no pudieron hacer, fíjense ustedes, la misma justicia federal, hacía 5 años que veníamos debatiendo la justicia federal, y la justicia decidió que lo debatamos en un juicio. O sea, había una protección procesal sobre ese territorio sagrado. Había una protección, dijo, bueno, vayan y discútalo. La Cámara dijo, vayan y discútalo en un juicio. Y el que gane en el juicio es el que se queda con la tierra.
Sí.
Y la justicia federal aceptó eso, pero por un lado aceptó, pero por otro lado, esa truchada que hizo la fiscal Echepare con los racistas a los que ella responde, armaron esta causa, se la presentaron a la jueza. La jueza compró eso, sabiendo, sin saber, siendo cómplice por acción o omisión, compraron eso, inmediatamente lograron 2 objetivos, que era lo que se proponía. Por un lado, un objetivo cobarde, ¿no?, traicionero, que es evitar pelear y ganarnos a nosotros, la gremial y a la LOM, ganarnos cualquiera, atarnos las manos y no permitirnos pelear. Entonces nos ataron las manos, armaron esta causa y lograron el objetivo principal, que era sacarnos por la ventana, por la chimenea, no por la puerta principal.
Sí.
Y el otro objetivo es ejemplificar, es decir, miren lo que les va a pasar a los que pelean. Y de hecho, Pachila Entreguas, ayer ya estaban allanando. Es decir, esto le va a los que pelean, les vamos a sacar, los vamos a separar de sus hijos, los vamos a llevar 1.500 kilómetros de su lugar de origen. Esto es lo que vamos a hacer, lo mismo que Roca. Entonces, esos 2 objetivos se cumplieron en gran medida. Entonces, hoy en día, ayer nos enteramos que ya la jueza ordenó la destrucción de las casillas.
Sí.
A nosotros no nos corrieron traslado. Es decir, Frutos puede estar ahí adentro, viendo cómo destruyen las casillas en un terreno que ni siquiera es él. Uh-huh. Ni siquiera es él el terreno, y nosotros no podemos entrar. A los abogados de la gremial lo agarraron a gasazo. Entonces, esa es la explicación Pero hay otra explicación, Walter. Hay otra explicación que también los racistas deberían conocer, porque eso hace a ellos también. Eso hace a ustedes también, muchachos. Es que, en realidad, esta pelea es la pelea secundaria. Acá hay una iniciativa muy grande sobre la Patagonia, de las grandes empresas imperialistas, Emiratos Árabes, Römer, Levis, Benetton y montones de empresas que vienen desde hace 20 años avanzando sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestras mejores tierras, y en ese avance se topan con los pueblos originarios.
Claro.
Entonces, no, esa es la pelea principal, la lucha principal, una lucha nacional, una lucha del imperialismo contra nuestra nación, una lucha de las grandes multinacionales extractivistas, envenenadoras, contra nuestra nación. Y en ese marco principal, es que se escribe esta pelea de los pueblos originarios, ¿no? Lo que pasa en Parchera Atrás, lo que pasó en Kusama en su momento, lo que pasa en Winpool, es decir, se topan con ellos y no lo van a permitir. Por eso hay 1 millón de hectáreas puede tener este Benetton. Y acá estamos discutiendo 7 hectáreas.
Sí, queda claro. Solemos decir acá, para tratar de acercar una explicación, las comunidades originarias, cuando recuperan un territorio, no lo hacen por renta o lucro, y eso hay que tenerlo en claro. Cuando avanza alguna empresa, sea inmobiliaria o con algún cariz extractivista, lo hace precisamente porque quiere tener un aprovechamiento de esto. Entonces, me parece que, bueno, esta cuestión, este sistema donde vivimos, a mucha gente le ha comido la cabeza y solo entiende la vida a partir de un beneficio por la renta, y aunque no tenga una maceta donde poner una plantita de soja. Me parece que esto está bastante difundido y habrá que seguirlo discutiendo.
Sí, mira, yo, así como hablo con ustedes, son... Además, uno no tiene menos que agradecimiento para ustedes, para la radio, para el programa, porque sin ustedes se nos haría mucho más difícil. Yo he ido incluso a los estudios de radio de programas ahí en Bariloche, muy racistas, muy complicados. Yo no he tenido problemas en ir a un par de radios cuyos directores o dirigentes de esos programas me han dejado en claro desde el primer momento, me han dicho, mira, si podés venir, no te vamos a tratar bien. Pero yo no.
Sí.
Les he dicho, ahí mismo en Bariloche, les he dicho, al estudio, no así por teléfono. Sí, por teléfono también varias veces, pero al estudio, les he dicho, mire, muchacho, si ustedes no entienden razones, si ustedes no hacen lo imposible, igual que hacemos nosotros, para que esto se resuelva pacíficamente, hay dos situaciones que nos va a joder. Una es que la afectación a la soberanía nacional los va a joder a ustedes también. Y no son los mapuches los que están jodiendo la soberanía nacional. Son las grandes empresas internacionales que están asentándose en la zona. Y los va a joder a ustedes. La otra es la violencia. Es decir, si no paramos esta violencia, la aplicación del Código Penal es el elemento más importante en la aplicación de la violencia. Estas cosas había que haberlas discutido civilmente, y en lugar de eso usaron la fuerza el primer día y ya mataron a uno. El primer día llegaron y el primer día mataron a uno. Entonces, nosotros, la gremial siempre dijo, bueno, vamos a propugnar que estas cosas se resuelvan en mesa de gestión, en mesa de diálogo. Hemos estado en Kurdistán, hemos estado en Palestina, en el País Vasco, en lugares donde los conflictos territoriales no distan mucho de esto, salvando las diferencias, obviamente. Sí. Los dramas que hemos visto son terribles. Participamos mucho en el apoyo a las comunidades campesinas en Paraguay. Entonces siempre decimos, habiendo visto tanta sangre correr, tanta sangre correr en muchos de esos lugares, decimos, estas cuestiones se resuelven en mesa de discusión. Ahora, cuando esa mesa de discusión no se producen, por distintas razones, pero no se producen, no mesa de discusión truchada, sino mesa de discusión real, donde se discuta fuertemente, pero se trata de arribar a consensos, a acuerdos. Cuando esas discusiones, y habla la violencia, habla el Código Penal, hablan las fuerzas federales, hablan las piedras, los molotov, bueno, nosotros vamos a estar siempre del lado de los que resisten, siempre vamos a estar del lado de los que son atacados, cualquiera sea el método que utilicen en esa resistencia, porque la violencia, siempre, en la historia, la violencia no la determinan los que resisten, los que son atacados, los que son explotados. La violencia, los hechos de violencia y los métodos de violencia lo determinan siempre los explotadores. Uh-huh. Siempre lo van a determinar los explotadores. Entonces, bueno, esto es lamentable, porque ellos creen que haciendo lo que están haciendo, destruyendo como acaba de destruir la jueza y la fiscal, las pocas cosas que tenían dentro también, creen que así van a resolver esto. No lo van a resolver.